COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Técnicas de estudio, ese es el tema del que vamos a hablar hoy con nuestras orientadoras habituales, Noelia Molinero y Trinidad Vega. Buenas noches, bienvenidas.
Hola, hola, buenas noches.
El domingo pasado empezamos a profundizar en las técnicas de estudio y nos hablasteis de la prelectura y la lectura. ¿En qué técnicas nos vamos a centrar esta noche?
Bueno, hoy habíamos pensado hablar de la técnica del subrayado, de la realización de esquemas y mencionaremos brevemente algunas recomendaciones para realizar resúmenes, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.
Pues ala, empezamos por el subrayado.
Pues bueno, el subrayado constituye el paso central del proceso de estudio. Es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio después de la prelectura del tema que se va a estudiar, ¿no?
Sí.
Es una técnica de análisis que va a servir de base a otras técnicas posteriores, tanto de análisis como de síntesis, como son el resto de las técnicas que vamos a hablar, los resúmenes, los esquemas, etcétera. En la lectura, como ya dijimos la semana pasada, buscamos las ideas más importantes del tema a estudiar y mediante el subrayado lo que vamos a hacer es destacarlas.
Claro.
En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita la asimilación, la memorización y el repaso del material objeto de estudio. Tras subrayar, el alumno fija su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como importantes, con lo cual economiza tiempo, fija la atención aumentando la capacidad de concentración y facilita la comprensión del contenido del tema.
Bueno, ¿y cómo se subraya? Porque habrá algunos que subrayan todo el libro entero.
Efectivamente.
Sí, sí. Y además ahora con los rotuladores esos transparentes de colores, todo el mundo subraya todo. Entonces, ¿cómo se subraya?
Eso sirve de poco, ¿eh? Subrayar por todo sirve de poco. Entonces, bueno, vamos a ver. Pues en principio habría que hacer una lectura rápida del texto y en esta fase no se subraya. Se trata de comprender el contenido. Después pasaríamos a hacer una lectura párrafo a párrafo o subrayado lineal, que llamamos. Entonces se subrayarían las palabras claves que representan las ideas que queremos destacar porque nos han parecido las más importantes. Es necesario destacar que antes de empezar a subrayar es imprescindible haber comprendido el texto. Saber de qué estamos, qué estamos estudiando o qué es lo que estamos leyendo. Luego pasaríamos a un subrayado estructural, que sería otro tipo de subrayado también. Se puede hacer junto a cada párrafo y de manera simultánea al subrayado lineal. Estas son las típicas anotaciones al margen que expliquen o expliciten determinados aspectos que posteriormente nos ayuden a estructurar y organizar la información a la hora de realizar un esquema del tema. Por otro lado, habría que pasar a la siguiente fase, que sería un subrayado lateral. A veces es necesario resaltar varias líneas seguidas, por lo que es más práctico utilizar en este caso corchetes, paréntesis o demarcar el párrafo con una línea vertical a ambos lados que subrayar los dos párrafos enteros, ¿no? Y por último, habría un tipo de subrayado que sería el subrayado de realce, este tipo lo necesitamos precisar o cuando necesitamos precisar o destacar o relacionar unos contenidos con otros, por lo que utilizaremos un tipo de subrayado que utiliza interrogaciones, flechas, signos, que va relacionando unos contenidos con otros, ¿no? Esta vez en el margen derecho, para no confundirnos demasiada información en el mismo sitio que era lo que aparecía en el subrayado estructural.
Desde luego, si encontramos un libro con subrayados lineales, anotaciones al margen, subrayados laterales y subrayados de realce, desde luego sabemos que esa persona ha estudiado el libro, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso está clarísimo. Bueno, pues, ¿qué debemos subrayar?
Bueno, esto es algo
ya
que
sabemos cómo hacerlo, pero ahora, ¿qué debemos
Esto es subrayar? Algo que se pregunta a todo el mundo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que hay gente que subraya todo el libro, con lo cual no sirve de nada haber subrayado, ¿no? Lo que sí que está claro es que no existe un límite explícito sobre la cantidad de palabras que se deben subrayar. Lo que se deben subrayar son palabras aisladas y ocasionalmente frases lo más breves posibles que sean claves para la comprensión del tema de estudio y que tengan sentido por sí mismas, ¿no? De todas formas, la cantidad que vamos a subrayar va a depender, por un lado, de los objetivos que persigamos, del tipo de materia que vayamos a estudiar o cómo esté redactado el tema. Por otro lado, va a depender también de la importancia de cada párrafo en particular y del texto en general. Y por último, de nuestros conocimientos previos sobre la materia y del interés que despierte en nosotros. Pero lo fundamental es eso. Cada uno va a subrayar lo que crea más importante, precisamente por eso, porque habrá cosas que ya sepamos y que no nos parezcan tan importantes, pues que ya las sabemos. Pero es fundamentalmente palabras aisladas. No se ven párrafos enteros como algo muy, muy, muy especial.
Claro. Bueno, pues vamos a pasar a los esquemas. A mí me gustaría saber qué es lo que realmente debe aparecer en el esquema, porque yo, por ejemplo, recuerdo una vez en mis años juveniles que tuve que hacer un gran esquema y entonces hice una especie de sábana con un esquema. Sí, vamos, en varios cartulinas de esas de DIN A3, ¿no? Enormes, sí. Uh-huh. Pegaditas, y un gran esquema de todos los temas de... En fin, no sé ni lo que hice.
Bueno,
entonces me gustaría saber qué es lo que hay que... ¿Qué debe aparecer en un esquema?
Bueno, pues saber esquematizar supone saber analizar lo leído y saber sintetizar las ideas principales, de manera que de un simple vistazo podamos comprender y reconstruir lo leído. El esquema, por tanto, es la síntesis ordenada y lógica de las ideas de un tema o lección presentada de un modo visual que permite la comprensión rápida de la estructura global y sectorial de lo dicho en el tema, ¿vale? En el esquema aparecen destacadas, van a aparecer destacadas, o será importante que aparezcan, las ideas principales, organizadas, relacionadas, completadas y enriquecidas por las ideas secundarias más o menos relevantes. Entonces, en tu caso, si era una sábana, seguramente sí, era porque sábana. El tema era muy amplio.
Hay muchos temas.
Si son muchos temas, claro, y lo queremos poner todo junto, pero lo importante de eso es eso, que aparezcan las ideas principales resaltadas para que en un simple... Para en
vistazo.
Vistazo, uh-huh. Y a la hora del repaso, fundamentalmente, podamos, bueno, pues...
O sea, ¿qué hay que hacerse? Lo que hay que hacerse son chuletas. No, no para copiar, sino para estudiar, ¿no?
Bueno, pues con la técnica de la chuleta, hacer estos esquemas, pero no los llamemos chuletas, que luego nos han engañado, cuando hablamos de las chuletas por antena.
No me digas. Pues entonces, ¿cómo podemos llamar las técnicas de qué?
Bueno, pues sí, yo creo que técnicas de estudio, pero como eso queda como demasiado rimbombante, pues algo como, bueno, pues vamos a esquematizar, vamos a hacer esquemas.
Esquemas,
sin más,
ya está. Pues no digamos que son como chuletas,
sí,
son esquemas.
Verdad. Eso es, los esquemas.
Vale. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborar ese esquema?
Bueno, pues por un lado es necesario dominar el tema previamente en todos sus aspectos y para ello es necesario haber estudiado el tema y realizar un buen subrayado. Es importante destacar lo que decíamos antes. No se puede hacer un esquema sin haber subrayado antes el tema y, por supuesto, sin haberlo leído anteriormente. Se deben, por otro lado, recoger las ideas contenidas en el tema o la lección de tal manera que no sea necesario volver al libro de donde las tomó para repasarlas o volverlas a estudiar. Es decir, el esquema debe sintetizar todo. Esto es para luego también ayudarnos a la hora de estudiar. Una vez que queramos repasar los contenidos, directamente vamos a ir al esquema, porque en el esquema ya se dice todo lo que es importante que viene en el tema. Es necesario utilizar frases cortas, concisas, pero que tengan sentido, seleccionar las palabras y diferenciarlas por orden de importancia, y para esto pues se emplean signos de realce, subrayado, colores, etcétera. La estructura del esquema se debe hacer de forma escalonada y debe presentar con claridad el contenido de un tema visualizando y jerarquizando sus ideas. Pues eso, que podamos comprender realmente lo que hemos hecho en el esquema. Y por último, es importante que la disposición y expresión del texto favorezca la visualización del contenido.
Bueno, pues vamos a hablar sobre los tipos de esquemas que hay.
Bueno, en principio es importante decir, como hemos venido diciendo en todo el tema de las técnicas de estudio, que el tipo de esquema que elijamos depende de cada uno de nosotros y siempre debe ser un trabajo muy personal o una tarea muy personal, no lo que veíamos, como decía anteriormente. No obstante, los tipos más usuales, por su utilidad, se pueden reducir a dos grandes grupos. El primero serían esquemas de llaves, de flechas, de ángulos o de diagramas, y un segundo grupo que serían esquemas de desarrollo y de barras. En principio, para pues explicaros un poquito, los esquemas de llaves serían la exposición en abanico mediante llaves desde la idea clave o título del tema. Es muy útil para clasificar.
Ajá.
Los de ángulos o flechas sería similar al de las llaves, parecido, por eso está en el mismo grupo, y sería para sustituye a las flechas por rayas. Sustituye a las llaves, perdón, esto va a ser un poco... Va a sustituir a las llaves por rayas o flechas, ¿no?
Sí.
Es desaconsejable cuando se requieren muchas subdivisiones porque esto va a ser un poco lioso al final. Y el de diagrama, que es un tipo más... es un tipo de esquema más dentro de los de llaves, en el que se destaca al máximo la jerarquización de las ideas por su disposición gráfica a través de ramas descendentes. Estos van a ser muy útiles para las clasificaciones... organigramas, etcétera. Y por otro lado, del segundo grupo del que hablábamos, los esquemas de desarrollo y de barras, decir que los de desarrollo serían para una exposición sucesiva y jerarquizada de las ideas de un tema, línea a línea, y los de barras para mezclar, sería una mezcla un poco de todo de los anteriores, ¿no? Sustituye las llaves por barras para abarcar las ideas de lo que tenga más uh-huh. valor, ¿no?
Bien, pues la verdad es que ya no tenemos más tiempo y pensábamos hablar de muchas cosas sobre técnicas de estudio, pero volveremos el domingo que viene porque hoy solamente nos ha dado tiempo al subrayado y a algunas, algunos ejemplos de tipos de esquemas.
Eso es.
Pero faltan muchos. Entonces, recomendamos a nuestros oyentes que os llamen por teléfono al 91-398-7518 y la semana que viene, el domingo que viene, volveremos con más técnicas de estudio. ¿Vale?
Vale.
Noelia Molinero, Trinidad Vega, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo.
Hasta luego.
Con la información que nos han ofrecido nuestras orientadoras del COIE, terminamos el informativo universitario de la UNED. Recuerden que a las 12 menos 10 de la noche volvemos, en vez de con noticias, con poesía. Rincón Literario, tus poemas por las ondas, no se lo pierdan. Seguiremos charlando con el poeta Antonio Colinas para que nos cuente cuáles son sus claves para escribir poesía. Y también leeremos un poema seleccionado de entre todos los recibidos. Recuerden también que el informativo de la UNED volverá el próximo domingo a las 10 y 10 de la noche aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Ha controlado los medios técnicos y les saluda desde el otro lado de la pecera Beatriz Santa María. Y les ha hablado Edith Checa. Les esperamos dentro de un rato a las 12 menos 10 de la noche.